Bienvenidos al cafetín. Abrimos ya de par en par las puertas a la radio de la gastronomía. Así que pasad todos aquellos que seáis los amantes del buen comer, del buen beber, del buen vivir, porque de todas esas cosas pues vamos a hablar en los próximos minutos. Y en la primera parte del programa nos vamos a ir hasta Puente Arce, porque allí pues ha abierto un nuevo negocio, un nuevo proyecto César Muriedas. César Muriedas capitanea desde hace mucho tiempo la nave de un restaurante referencia en nuestra región, como es el Pericote en Tanos. César tenía un proyecto muy ambicioso para Torrelavega, finalmente problemas burocráticos impiden por el momento la apertura del mismo y se cruzó la posibilidad de reubicar el Pericote, al menos durante los próximos tiempos, en una casa emblemática también en Puente Arce. Nos referimos al Hostal. Ha pasado por diferentes etapas y ahora, como decimos, César Muriedas y su equipo lo han puesto apellido, el Hostal del Pericote. Bueno, pues para hablar de todo ello, nos fuimos hasta allá con los micrófonos del cafetín y charlábamos con César Muriedas. Os ofrecemos el siguiente reportaje. Bueno, pues en esta nueva edición del Cafetín hemos sacado los micrófonos a la calle, nos hemos ido hasta Oruña de Piélagos, hasta Puente Arce, como queráis denominarlo, porque nos encontramos con un local que en los últimos años ha dado mucho que hablar, ha pasado por diferentes épocas, nos referimos al restaurante El Hostal, y hace poquísimas fechas, está recién salido del horno, El Hostal tiene apellido, es El Hostal del Pericote, y a partir de ahí, pues todos sabéis de lo que estamos hablando de César Muriedas y de su equipo, del Pericote, que ha marcado toda una época, no solo ya en Tanos, no solo en Torrelavega, sino en Cantabria y fuera de nuestra región. Y los avatares de la vida y los avatares profesionales pues han llevado a César y a su equipo a venirse, como decimos, hasta Oruña de Piélagos, hasta Puente Arce, para hacerse cargo de este restaurante, el Hostal del Pericote. César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en principio nos consta que hay un sabor agridulce. Tú tenías otro tipo de proyecto, pero de repente las cosas son como son y reinicias este otro proyecto. ¿Qué es lo que ha pasado, César?
Bueno, es verdad que teníamos un proyecto desde hace 4 años y medio inspirado en la ciudad de Torrelavega, de la que somos ciudadanos, en donde hemos nacido y donde nos hemos desarrollado, pero es verdad que el transcurso nos daba a perder el coste de oportunidad. En paralelo ha salido un negocio que nos encanta, que nos emociona, que nos ilusiona también. También es cierto que no vamos a perder tampoco el otro del prisma, porque está ahí esperando a que los proyectos se lancen. Es verdad que nos gustaría que a veces lo político y lo administrativo fuera mucho más rápido y que hubiera habido un poquitín más de esfuerzo por todas las partes, pero no renunciando a volver a Torrelavega para seguir desarrollándonos, tenemos un proyecto que empezó el día 4, que arrancó en Oruña de Piélagos con muchísima ilusión y que vamos a intentar hacer del hostal un hostal del Pericote que esté inspirado en la carne, que se inspire con esa ilusión y esa pasión que tenemos por la gastronomía y que sea un proyectazo de gastronomía 30 años. También es cierto que el Pericote no se abandonará, que arrancamos un gran barco, un barco que tiene un jardín espectacular, que tiene una terraza espectacular y tiene unos interiores de una casa de 1891 que tiene historia, que respetaremos su historia, que respetaremos incluso su gastronomía y sus clásicos, pero no podíamos empezar este proyecto cogiendo los dos proyectos a la vez y por eso hemos renunciado al Pericote este octubre. Volveremos en octubre al Pericote, a Tanos, a nuestro origen, a recuperar esa parte de alma que tenemos ahí y que hay que volver a darle cariño con una manera diferente, más divertida, más dinámica, en el que la vaca y el buey estén de otra manera y que hagan a todos los paladares y a toda esa gente que ha compartido momentos con nosotros pues volverá a sentirse arropada por nosotros, que parece que le hemos dicho un hasta luego, pero no un adiós, y para nosotros es importante.
En resumidas cuentas, César, desde el Pericote teníais un proyecto ilusionante en Miravalles, que para dejarlo zanjado definitivamente y lejos de todos los dimes y diretes que pueden aparecer en las redes sociales, que ya sabes tú que las carga el diablo, ha habido muchos problemas administrativos que con un poco más de voluntad política, según tú, se hubiesen solucionado. Ha surgido este otro proyecto de por medio y tú dejas las puertas abiertas a todo, ¿no?
Sí, es verdad que nosotros seguimos peleando el proyecto. Tanto mi padre como yo, que somos socios en ambos negocios, tanto en el Pericote en Miravalles como en el Pericote en Oruña de Piélagos, pues somos y estamos deseosos de crecer también en nuestra ciudad. No hemos decidido frenar ninguno de los dos proyectos. Es verdad que nos hubiera gustado, lo voy a explicar de nuevo, pero de una manera mucho más escueta, nos hubiera gustado que toda la burocracia hubiera ido más rápida y que se hubiera facilitado que también hubiera habido puestos de trabajo, porque hay 20 y pico familias en el Pericote, en Oruña de Piélagos, en lugar de en Torrelavega, y eso a mí me duele como torrelavegense y como profesional de gastronomía, pero apartado esto, porque ahora mismo lo que hay que hablar es del proyecto nuevo, de la savia nueva, de que estamos ubicados en Oruña, que estamos entre medio de Torrelavega y Santander, que eso abre un prisma espectacular de clientes con muchísimo más aspecto, digamos, con muchísimo más espectro, perdóname que nos han interrumpido, y dicho esto, pues Santander se acerca, Torrelavega está en ese punto medio, esa red de comunicaciones se mejora, tenemos una casa espectacular que era de la familia Setién y es de y era, perdón, de Pilar, de esa persona que tanto nos cuidó desde casa Setién, también aquí hay tradición gastronómica y lo que queremos es hacer un proyecto sólido, de futuro, con ese respeto hacia los clásicos que siempre ha habido, pero con esa apuesta hacia la carne, hacia la vaca y hacia el buey, y que nos permite hacer eventos, que nos permite hacer esa carta de cócteles y de combinados que vamos a ir descubriendo poco a poco y que nos va a ir permitiendo a nosotros también como profesionales disfrutar y hacernos mejores, porque estar quietos es estar siendo peor y lo que queremos es seguir mejorando y nada más.
El hostal del Pericote, casona del siglo XIX, espectacular, comedores interiores, comedores privados, mil y un espacios, terrazas, jardín espectacular. Es justo lo que necesitabas, ¿no? César, tú necesitabas un poco de espacio. El Pericote en Tanos es un sitio con encanto que lo hacíais vosotros, el equipo, pero necesitabais aire, ¿no?
A ver, es verdad que yo hablo del Pericote y me emociono, ¿no? Porque al final ha sido nuestro origen en cuanto a emprendimiento. Pues llevamos 20 años llevo 20 años de hostelero, 10 años de empresario, y es verdad que el Pericote nos lo ha dado también todo. Entonces, yo lo respeto mucho, pero es verdad que se quedó pequeño, sobre todo se quedó pequeño para el desarrollo profesional de todos. Para mí ha sido un super premio. Para el equipo, porque el equipo crece, el equipo mejora y el equipo se ve mucho más cómodo, unas mejores instalaciones, y para ellos es el premio de la trayectoria. También es cierto que hay una cosa que no hemos hablado, nos quedamos con la plantilla que el hostal tenía, que hay un equipo humano espectacular, que es verdad que iremos adaptándonos todos al sistema de trabajo común, que es verdad que la propiedad del negocio es diferente, pero que el alma cuando se fusiona da cosas todavía más grandes y que es verdad que la identidad va a ser la del Pericote, pero es verdad que hay un equipo humano mucho mayor al que todavía le estamos incorporando nuevas sinergias y nuevas inquietudes que nos tienen que hacer ser mejores. Y lo dicho, mejores instalaciones que tenéis que venir todos a conocer y que en octubre también habrá que volver al Pericote, pero sobre todo ubicados enfrente de Casa Setién. Esa casa afamada de esta región donde todos hemos aprendido de lo que nos gusta, que es la gastronomía. Respeto a Pilar y a su familia, porque aquí hay mucho alma heredado bajo este apellido. Y venir, y os invito a que vengáis todos a degustar nuestro producto y sobre todo a que entendáis que ahora mismo nuestro alma está aquí.
Bueno, la verdad es que no hay mejor forma de predicar que con el ejemplo, y yo creo que el equipo del hostal rápidamente se impregnará del estilo de César, porque eso se palpa desde el minuto uno, ¿no? O sea, tú vives la hostelería de una forma muy, muy especial, ese trato con los clientes, y eso, qué mejor ejemplo que tenerte aquí en el día a día, ¿no?
Es verdad que para nosotros es importante dar ejemplo, es verdad que crecemos a un negocio mayor y hay que tener un mayor orden, pero para mí no hay un negocio de hostelería ni un negocio de nada que no tenga ni alma ni identidad. Yo intento que mi pasión se vea reflejada en el equipo al final es el que refleja su propia alma en el cliente y eso al final hace que todos se vayan con esa satisfacción que intentamos, ¿no? Alma, corazón y profesionalidad es lo nuestro. Le añades el producto y digamos que es lo que peleamos cada día por conseguir, ¿no?
A estas alturas de nuestra charla, César, estoy seguro porque lo estoy percibiendo, que yo en esto llevo también algunos años y los oyentes estarán diciendo, bueno, Fernando, llevas no sé cuánto hablando con César y no estáis hablando aquí del condumio, de la comida. ¿Qué vamos a encontrar en el hostal del Pericote? Habida cuenta, ya os adelanto, no vais a encontrar ni fuegos artificiales, no vais a encontrar nada que sea disonante, porque el Pericote tiene su marca. Pero, César, coméntanos de la carta de especialidades que podemos encontrar aquí en el hostal del Pericote.
A ver, como estamos hablando, es verdad que no va a haber fuegos artificiales, que lo que estamos haciendo es ampliar esa capacidad de selección animal para que nosotros, como producto de carnes, pongamos a disposición del cliente la mejor materia prima y seguiremos siendo una carta cuidada, pero sobre todo seremos una carta de producto. Le hemos añadido los clásicos del hostal, esos buñolucos, esas croquetas muy bien hechas, esa ensaladilla que nos va a dar en un verano muy fresco, y le iremos incorporando poco a poco cosas más actuales. Empezaremos con el bonito y con demás productos cántabros, con ese tomate que vendrá ahora de temporada. Ahora empezaremos con ese producto local y de temporada, pero sobre todo nuestra carta va a ser respetuosa hacia una transición lógica de carne. Y luego, pues lo que intentaremos hacer será ir incorporando cosas. En octubre haremos un parón, intentaremos ir hacia la parrilla y, bueno, pues siempre ha sido una obsesión de la casa tener un gran producto y ser terminado en una parrilla que ya estamos diseñando, que ya estamos probando y que hasta octubre nos parece un poco loco trabajar porque creemos que hay que dar pasos firmes. Este lo es y, bueno, pues si hay alguna recomendación, alguna sugerencia por parte de todos nuestros clientes, pues es verdad que admitiremos todas ellas por seguir mejorando, que es nuestra intención.
El Pericote de Tanos se ganó a pulso fama y fue referencia, es referencia en el mundo de la carne para todos los carnívoros de nuestra región y de fuera de ella. El hostal del Pericote, lógicamente, es tu responsabilidad, César, que siga siendo esa cita ineludible para esas carnes, con las maduraciones al gusto, para todo tipo de piezas.
Es verdad que la línea va a ser continuista sobre la manera de trabajar. Entonces, entiendo que intentemos seguir siendo un referente en cuanto a la carne se refiere. Pues eso, obsesión por el producto, por la selección animal, que siempre ha sido nuestro mayor esfuerzo. Y en el producto no renunciamos a nadie ni a pelearnos con nadie. Desde la taberna más humilde hasta el restaurante más grande, competimos con el producto por igual. Y creo que ese va a ser nuestro mayor esfuerzo, además de la mejor atención que ponemos con esa pasión que le ponemos cada día al trabajo.
Las propias instalaciones te abren un abanico impresionante, César, a la hora, claro, de hablar. No nos cansaremos nunca hablar de ese magnífico jardín, de estas terrazas. Había otro de los sellos de identidad del Pericote y es que erais referencia en esa hora del aperitivo con unos vermús preparados para tomar una buena copa. Hay quien quiere enterrar el gin tonic, pero el gin tonic está más vivo que nunca. Eso aquí lo tenemos muy vivo también, ¿no?
Sí, es verdad que si en algo las instalaciones nos van a permitir que ganemos en volumen, va a ser sobre todo en esa hora del vermú. Tenemos dos puntos, ese jardín tendrá su barra privada para esa coctelería y ese vermú que nosotros hacemos en coctelera, al igual que la casa ancestralmente siempre ha tenido 10, 15 tipos de vermú que hacían muy bien. Nuestra llegada limita eso a nuestro vermú de la casa. Somos elaboradores de otro vermú, de un vermú que hacemos con mucho cariño, tanto blanco como tinto. Habrá alguna sorpresa ahí sobre algún cóctel que estamos elaborando con receta propia sobre el vermú. Y el jardín se amplía este año con un bar de escocés de whisky y de gin tonics, que será quizá el producto que más crezca en el hostal con respecto al pasado y que para nosotros es donde más esfuerzo y más hincapié le vamos a hacer, que será para ese cliente que venga a comer, que haya tomado el vermú antes, que coma, tome una buena chuleta, una carne o decida tomar un arrocín, pero que se vaya siempre con una copa, después de disfrutar de una terraza y de unas instalaciones que mejoran en mucho lo que tenemos y que trataremos de dar con el máximo cariño posible.
Tú eres un profesional de la hostelería, César, que te gusta tener controlado, en el buen sentido de la palabra, todo el proceso, es decir, desde recibir al cliente hasta despedirle, por todas las fases que pasa. Pero previo a eso, se oye hablar muchísimo, desde hace mucho tiempo ya, del kilómetro cero, de los productores de cercanía, etcétera, etcétera. Pero tú esto lo llevas en tu ADN y, sobre todo, en el mundo de las carnes, el control es absoluto, ¿no? O sea, lo tienes controlado desde que pastan, ¿no?
A ver, es verdad que nosotros a día de hoy somos ganaderos de origen por mi familia política. Es verdad que nosotros seleccionamos el animal desde el pasto y que nos movemos pues una serie de kilómetros de cercanía, que para nosotros es el trato de cercanía para ir a comprar pasto a pasto el animal que seleccionamos. Hoy tenemos desde bueyes de Pablo Quintanilla a animales de campo, tenemos animales que están criados cerca de la ría de Trezzo, tenemos animales que han pastado en la finca de casa. Pues bueno, hay mucho sobre el kilómetro cero, pero no nos olvidamos también de esos productos como son la lechuga de huerta, como son el tomate de temporada, como van a ser los pimientos cuando nos toque ese pimiento de temporada. No vamos a renunciar, sobre todo ahora que tenemos más instalación, en sobre todo anteponer, que ya lo hacíamos, el producto de cercanía a todos. Más instalaciones nos dan que podamos llegar a cubrir más producto de temporada y, por tanto, el esfuerzo será aún mayor. El vino de la tierra del Líbano, el de Costa de Cantabria, siempre ha estado presente, los orujos, esos tomates, esos pimientos, ese hojaldre que nosotros tenemos que defender. Soy de Torrelavega y somos de Torrelavega y ese hojaldre va a estar presente siempre. Nuestra carta está elaborada en un 80 o un 90% con producto de temporada y con producto de la cercanía. Hay que ser conscientes de que trabajamos en una región que puede presumir de producto y que tenemos que ser, desde la hostelería y desde la gastronomía, pioneros de lo mismo, ¿no? Así que eso, yo os acercaría a que lo probarais y a que todos los consumidores también intentaran ser inquietos hacia el producto que nos colinda, ¿no? Y eso para mí es importante.
Las carnes de categoría excelente están garantizadas, esos aperitivos y esos platos que ya son tradicionales, como unas buenas rabas o un buen tomate o unos buñuelos, etcétera, etcétera. Y como bien decías, César, el producto de temporada, o sea, desembarca ahora el bonito y una vez que quede el otoño-invierno, seguro que encontraremos buenos guisos, buena cocina de cuchara, ¿no?
A ver, es verdad que a nosotros nos flipa la cuchara, perdonad por la expresión. Si en algo hemos mejorado en los últimos años ha sido en el guiso, en el tiempo y en el fuego. Antes hablábamos de la cocina. ¿Qué apuesta hay? Pues hablamos de producto. El equipo humano de sala es un equipo fantástico y es un equipo súper profesional. ¿Qué voy a decir también del equipo de cocina? Un equipo que está a la altura en capacidad de los grandes. Es verdad que nuestra cocina es sencilla, pero es verdad que donde más esmero hay en la cocina de hace unos años para acá es en el fuego, es en el guiso, es en la cocina de la abuela, que no habla mal de las abuelas, sino bien de ellas. Es el origen de nuestras cocinas y es donde más sabor y donde más respeto hay hacia la gastronomía. Y los chicos de la cocina del Pericote, que son grandes profesionales, pues lo que más hemos mejorado es en ese guiso de cuchara, en esos callos, en esos guisos de carrillera, en esa cuchara que hay que respetar hasta en verano, porque en agosto el año pasado el plato que más se vendía en el Pericote fueron los callos y los guisos de alubias, ¿no? Entonces, eso nos hace ver que, a pesar de que mi plato preferido sean los carpachos, los tartares y los marinados, como son el embutido, pues el cliente sigue respondiendo a lo que no hace en casa, y lo que no hace en casa es el guiso, y aquí es un buen sitio para venir a que esa cuchara se quede entre el paladar y la lengua agarradina, con ese toque glicérico que solo las abuelas sabían hacer, ¿no?
César, pues desearte suerte en esta nueva singladura aquí en Oruña de Piélagos, en Puente Arce, con el hostal del Pericote. A ti y a todo tu equipo, desearos un buen verano y, lógicamente, en Torrelavega te esperamos para los nuevos proyectos cuando toque. Enhorabuena y suerte, César.
Muchas gracias, Fernando, por contar con nosotros y os esperamos a todos en el hostal del Pericote.
Por supuesto que sí, aquí estaremos una y mil veces. Y a vosotros, ¿qué deciros? Que si os está gustando esta edición del Cafetín, no os mováis de ese punto del dial porque tenemos más programa, pero eso sí, ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues continuamos en el Cafetín de Onda Cero y los habituales ya sabéis que nuestra recta final, la parte segunda del programa, pues la dedicamos normalmente al mundo del vino. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de vinos muy, muy especiales porque la familia Torres ha presentado las nuevas añadas de sus vinos más emblemáticos, los que integran la exclusiva colección de la antología Miguel Torres. Un auténtico acontecimiento vitivinícola que vamos a poder revivir de primera mano porque tenemos con nosotros la compañía ni más ni menos que de Sergi Castro, sommelier de Familia Torres. Sergi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Bienvenido al Cafetín.
Muchísimas gracias.
Nos alegramos muchísimo de poder contar contigo, Sergi, y que nos cuentes un poco de primera mano pues esta presentación de unos vinos tan, tan exclusivos, vinos que sin duda alguna pues comparten la elegancia y el espíritu del Mediterráneo, que son fiel reflejo de sus lugares de origen. Pero bueno, vamos a hablar de esos vinos de la colección Antología Miguel Torres, pero permite a nuestros oyentes, Sergi, que te conozcan un poco más, más a ti. ¿Cuándo decides que tu vida va a ser la vida del vino?
Uy, por Dios, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque...
Para bueno, esto, pues, un minuto.
Te cuento, yo llego en el mundo del vino en el año 2007 por casualidad. Yo estaba viviendo fuera del país, durante muchos años y decidí dar un cambio de rumbo a mi vida profesional y llegué de casualidad, simplemente cuando dejé mi trabajo, mi vecina me preguntó qué haría, le dije buscar trabajo y me preguntó, ¿quieres vender vinos? Y dije, ¿por qué no? Y así fue. En octubre del año 2007 es cuando de manera inesperada entro en el mundo del vino y rápidamente me di cuenta que tenía que formarme y es cuando hice mi sommelería.
Uh-huh. Y a partir de ahí, un buen día, tienes la oportunidad de empezar a colaborar con la familia Torres, lo que significa, me imagino, por una parte una gran alegría, por otra parte una inmensa responsabilidad, ¿no?
Para resumir, en el año 2010 quería yo crecer dentro del mundo del vino. Dejo Canadá en esos momentos para regresar aquí y hacer un máster en viticultura, enología, marketing del vino. Y al terminar el máster empecé a trabajar en una pequeña bodega muy local en la provincia de Lleida. Y de ahí, pues a los pocos meses me contactó Familia Torres para trabajar con ellos. Y sí, pues ya hace 11 años que estoy con ellos y como tú dices, no solo un honor, un gran honor estar, poder conocer, trabajar con don Miguel Agustín Torres, un personaje mundial que pocas veces valoramos en su justa medida aquí en España, sino ahora también con la quinta generación, con Mireia Torres y con Miquel Torres Meksasek, por supuesto.
Uh-huh. Como sommelier de Familia Torres, Sergi, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu agenda? ¿Cuál es tu labor en el día a día de la bodega?
Bueno, yo hago multitarea, ¿no? Yo siempre digo que puedo presentar mi trabajo de una forma muy glamurosa porque llevo la relación de la bodega con los sommeliers de la alta restauración en nuestro país, especialmente los estrellas Michelin, y entonces esto suena muy glamuroso, pero un sommelier hace absolutamente de todo, incluso llevarse cajas de un lado para otro, además de las catas, participar en eventos, hacer presentaciones, visitas muy, muy particulares a bodega, es una agenda de nunca acabar. Eso sí que lo puedo decir con horarios realmente de locos. Ayer mismo salía a las 6:30 de la mañana hacia Zaragoza para llegar a casa a la 1 de la madrugada. Pero es igual, cuando se hace con gusto, la verdad compensa.
Bueno, pues como decimos, ese gran evento ha sido la presentación de las nuevas añadas de los vinos más emblemáticos de esa exclusiva colección, como es la Antología de Miguel Torres. Son vinos que pues plantan sus reales en diferentes denominaciones de origen de vuestro entorno. A mí me gustaría, contando ya el privilegio que tenemos el privilegio de que Sergi Castro esté con nosotros, pues que nos los vaya haciendo como una sencillísima ficha de cata, ¿no? Porque en esa colección y en esa presentación estaba presente, bueno, un vinazo, como es el Milmanda 2020 de la denominación de origen Conca de Barberá, ¿no?
Efectivamente, el considerado uno de los grandes chardonnays de España, uno de los vinos blancos de larga crianza de nuestro país, este año 2020, esta nueva añada ha vuelto a demostrar su potencial con una crianza larguísima que está combinando una crianza oxidativa y fudre para luego una reductiva en unas barricas de acero inoxidable. Con trabajo, con sus lías, es verdaderamente una maravilla. Y te digo, es una añada muy particular, una añada más bien fría, por lo que será un Milmanda de esos que podremos ver envejecer de maravilla. Notas quizás más frescas que en añadas cálidas se transforman más en notas tropicales. Este año más frutas blancas, una muy muy buena acidez. Estamos ahora haciendo malolácticas parciales según la añada. Yo creo que tenemos delante, y lo digo para que la gente, si puede encontrarlo, lo compre, un vino blanco de guarda como los míticos Milmanda de ciertas añadas anteriores.
La verdad es que con esta selección de vinos es muy difícil hablar de un buque insignia, de un vino insignia de familia Torres, pero si hablamos de Mas la Plana, yo creo que el adjetivo tenemos que usarle obligatoriamente. Mas la Plana 2019, denominación de origen Penedès.
Yo creo que Mas la Plana, como buque insignia, es porque es ese primer vino donde don Miguel Agustín Torres, recién regresado de estudiar enología en Dijon, yo le llamo el vino de la rebeldía, ¿no? Viene lleno de ideas diciendo: papá, nosotros también somos capaces de hacer un gran Cabernet Sauvignon. Y su padre lo cree más o menos, pero el tesón de ese jovencísimo señor Torres, ¿no? Tira adelante con esos primeros viñedos plantados en el año 64-66 y demostrando en una cata ciegas en París con esa primera añada en 1970 que puede estar un Cabernet Sauvignon español, un Cabernet Sauvignon mediterráneo del Penedès en los primeros lugares del mundo. Y en esta añada 19, que es una añada no tan fácil, ¿eh? Una añada más seca, una añada más calurosa, tenemos la expresión de lo que es un Cabernet Sauvignon mediterráneo, donde las partes esas de los pimientos verdes que encontramos en Burdeos o en las zonas más frías o en los climas más fríos, aquí se caramelizan, se van a esos pimientos rojos asados y muchísima más fruta, una fruta negra, pero de una elegancia increíble. Tenéis que tener en cuenta que de las 29 hectáreas se vinifican por 11 parcelas separadas y todo es casi, casi siendo de un mismo viñedo, un coupage de las distintas expresiones que cada una de las parcelas puede dar en este Cabernet Sauvignon. Una verdadera maravilla.
Nos quedaríamos también en el Penedès, nos quedaríamos en esa añada de 2019 para hablar de un vino de producción realmente limitada como es el Reserva Real.
El Reserva Real, la gente, es verdad que no es fácil de encontrar, la producción es muy, muy limitada. Es un cupaje bordelés de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot, de la única, o del único viñedo que existe en el Penedès que está plantado sobre pizarra. Por supuesto, no podemos imaginar que sea como el Priorat, ni mucho menos. Estamos ante una arena de pizarra. que confiere al suelo algo muy, muy especial. De la misma manera que los grandes bordeleses de la orilla izquierda tienen esas arcillas azules que le dan esas notas de grafito, aquí tenemos un cupaje bordelés, un vino muy, no diría yo afrancesado, porque al final también el clima influye mucho, ¿no? Pero sí que tiene un corte que en estos últimos años, y sobre todo en las añadas cálidas, está expresando algo realmente sublime.
Si tenemos que hablar de cupages especiales, Sergi, quizá el vino que mejor plasma eso, y sobre todo uno de los proyectos importantes de Bodegas Torres, como ha sido pues la recuperación de variedades ancestrales catalanas en variedades autóctonas de uva, estaríamos refiriéndonos al Gran Muralles 2019, ¿no?
Efectivamente, Grans Muralles nace como, a mi entender, y como sommelier de la casa, y ya te digo, como aficionado del vino, uno de los grandes vinos mediterráneos, pero con Mediterráneo en mayúscula, ¿no? Con esa base de Cariñena, de Garnacha, algo de Monastrell, pero desde sus inicios siempre ha contado con la incorporación en el cupage de estas uvas de variedades prefiloxéricas ancestrales recuperadas, un proyecto que inicia hace 40 años don Miguel Agustín Torres al regresar de Montpellier de sus estudios de viticultura. Desde la primera añada tiene Garro y desde el año 2009 Querol. Querol es una variedad muy particular, es una variedad femenina. Todos nos pensábamos que la uva es hermafrodita, pues no, hay variedades femeninas que, si no se plantan mezcladas, lo que te hace es, al no estar polinizadas, dar una uva muy pequeña del tamaño de un guisante, sin pepita, con un ratio de antocianos de color y una acidez muy elevados. La incorporación de esta variedad desde el año 2009 nos ha vuelto a dar una longevidad y un potencial de envejecimiento gracias a la calidad de tanino, la acidez y el color realmente excepcional. Es verdad que estamos ahora actualmente en Familia Torres llevando y dando a conocer el proyecto de Ancestrales con la creación de otros vinos mucho más asequibles. Pero Grans Muralles siempre será Grans Muralles.
Y para cerrar el círculo de estos vinos que conforman esa exclusiva colección de la antología Miguel Torres, estaríamos quizá pues ante el vino más exclusivo y ante el proyecto más personal de las nuevas generaciones de Torres, ¿no? Me refiero al Mas de la Rosa 2020.
Pues lo has dicho, lo has expresado muy bien. Es decir, si los cuatro vinos anteriores que hemos comentado es la antología Miguel Torres, pero surgidos de la mano de la cuarta generación, del señor Miguel Agustín Torres, Mas de la Rosa ya es un proyecto muy de la quinta generación de Miquel Torres Machasek y Mireia Torres Machasek, cuando finalmente pueden conseguir comprar ese extraordinario viñedo. No llega a 2 hectáreas de un viñedo mítico en el Priorat, un viñedo plantado, suponemos que entre los años 34 y 35, registrado en el año 39, por tanto, mucho más de 80 años, con las distintas variedades, Cariñena y Garnacha, y también alguna que otra ahí plantadas mezcladas en una pendiente de 30 grados, con tres tipos de pizarra distintos, que le da realmente un toque muy particular, sobre todo también por la exposición. Sabéis que Mas de la Rosa es el primer vino en España que dos bodegas, que son las propietarias de todo el viñedo, cada una de una parte, comparten el mismo nombre. Es como si estuviésemos en Borgoña. Los dos son Mas de la Rosa. El nuestro, al estar orientado por el sol de mañana, tiene unas características. El del otro propietario, por estar orientado en el sol de tarde, tiene otras características. Como dice el enólogo de Priorat, de Bodegas Torres Priorat, Jordi Foraste, siempre dice, es el vino más fácil que tengo que hacer, pero también el más difícil, porque es simplemente dejar expresar la calidad de uva. La intervención es mínima, muy poca extracción, solo un fudre de 1.000 litros, nada más. Es acompañar la excepcionalidad de esa uva que crece en ese lugar único que es el viñedo de Mas de la Rosa, a que llegue a la botella expresando lo que tiene que expresar.
Bueno, pues la presentación de estos vinos, de las nuevas añadas de la colección Antología Miguel Torres, tuvo lugar en la bodega de Pabst del Penedès. Fue un acontecimiento muy exclusivo, pero nosotros hemos podido vivirlo, revivirlo, gracias a la compañía de Sergi Castro, sumiller de Familia Torres. Sergi, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Te deseamos muchas y felices añadas.
Muchísimas gracias, el placer ha sido poder compartirlo contigo y con todos tus oyentes.
Bueno, y así con este retrogusto que nos dejan los magníficos vinos míticos en algunos de los casos de la colección Antología Miguel Torres, vamos a poner el punto y final a esta nueva edición del Cafetín. Espero que os haya gustado porque nosotros lo hemos hecho como siempre con muchísimo cariño. Me quedo por aquí recogiendo, limpiando un poco el establecimiento, lo cierro y ya nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión.